Muy buenas, amigos todos. Estamos pidiendo al Señor que nos dé entender su palabra, comprenderla, que significa amarla. Y como decía el día pasado, en estos días necesitamos más, porque es difícil entender, aunque lo estamos acostumbrados a oírlo, pero es difícil entenderlo y hacerlo vida, esto de las bienaventuranzas, y especialmente la primera que encierra en sí todas las demás. Bienaventurados los pobres en el espíritu, que significa aquellos que tienen alma de pobre, aquellos que desean ser pobres, pobres que, como digo, no significa la miseria, porque la experiencia universal pues atestigua que todo pobre aspira a dejar de serlo, y la teología cristiana se solidariza con tan justa inquietud. Cada ser humano debe vivir, pero de manera digna. Otra cosa es la riqueza, el estar por encima de los demás. Hay recursos para que todos en la tierra vivan con dignidad, y sin embargo vamos viendo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres, y esto es lo que va en contra también de las bienaventuranzas. Pero dentro de una pobreza honrada, el buscar por solidaridad, por estar más con Dios, esta pobreza es lo que nos indica Jesús. Nadie puede imaginar proclamando felices a los pobres, ni a Jesús, solo por serlo. Es decir, lo que tenemos que tener, y así terminaba el día pasado, es que pobres es sobre todo por algo externo, o por algo realmente interno, algo positivo, que significa especialmente los anabín, que eran los humildes, los entregados al Señor. De estos anabín se hablaba ya en el Antiguo Testamento, es el que se doblega ante Dios para que Dios guíe sus vidas. Si esto es así, el pobre de espíritu no habla tanto de una actitud frente a los bienes materiales, sino respecto a Dios. Y el anabín es consciente de su desvalimiento y se vuelca por completo en la grandeza divina para que ella regule su existencia. En la historia de Israel, sobre todo desde los reyes y poderosos, se acentuó la diferencia de ricos y pobres, porque antes pues todos tenían igual, y cuando hubo una repartición de tierras pues todos procuraban tener igual. Pero los reyes, algunos de estos, pues se hicieron con la violencia. Y los profetas hablaban contra las injusticias, especialmente Amós, Miqueas, pero los anabín se ponían a disposición de Yahvé, y la esperanza de solución por parte de Dios, especialmente a través del Mesías, de modo que a veces, como se habla en el profeta Isaías, los pobres eran los destinatarios de la proclamación mesiánica. Y Jesús apela a ese texto precisamente cuando habla en la sinagoga de Nazaret, justificando su misión. Jesús no repudiaba sin más las riquezas. Es un don cuando sirve para ayudar a los demás, como el buen samaritano nos enseña. Lo que Jesús denuncia es el uso injusto de los bienes materiales. Y denuncia Jesús la codicia de cuantos convertían la riqueza en vehículo de opresión. En el interior del ser humano debe haber un orden de valores. Si es el eje el dinero de la asistencia, toda la persona está en situación deplorable. Si el eje de nuestra actuación es Dios y el bien de los demás, entonces estamos en buen camino. Jesús no apuesta sin más por el pobre, es decir, el que no tiene dinero. Lo hace por quienes, a pesar de su pobreza, abren su corazón al reino por él anunciado. Pobre de espíritu no es quien se amarga por su postración, sino quien se aferra con toda su fe, con toda su fuerza a Dios. ¿Cómo asociar esta bienaventuranza con la felicidad de la pobreza? Jesús habla especialmente del reino, y cómo para conseguirlo es necesario el amor, la entrega a los demás. El reino nunca va con la injusticia, ni esta con el amor. El reino de Jesús es sobre todo de amor. Y normalmente en aquel poderoso, rico, prepotente, no existe el amor, porque el amor busca la igualdad. Y por lo tanto, la felicidad que Jesús promete aquí no tiene que ver con la simple pobreza material. La experiencia nos dice que muchos pobres traducen en amargura su injusta situación. En esta actitud nunca podrán ser felices. El hecho es que en una misma ciudad se dan aspectos muy diferentes, mundos diferentes, muy diferentes. Uno limpio y bonito y el otro sucio y ruin.
En mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
Hay pobres que no tienen casi nada y viven muy gozosos su social. Se sienten despojados, pero tienen amor, no tienen ocupado en el corazón.
En mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
Hay ricos que lo tienen casi todo y viven inseguros sin soñar. Caminan como ciegos, sin su caminar, las cosas no les dan felicidad.
En mi ciudad hay dos mundos que viven cerca de mí. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin. Un mundo limpio y bonito, el otro sucio y ruin.
Así pues, esta primera bienaventuranza se suele decir antes, dichosos los pobres en espíritu, pero es mucho más propio traducir dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Pobres de espíritu podría significar hoy día, en español o sobre todo en algunas regiones, puede ser como un poco tonto, pobre de espíritu. O los que aun siendo ricos son pobres por dentro. Esto en realidad parece que no está según lo original, ya que en arameo pobre es el pobre sociológico, es decir, el pobre que no tiene dinero. Y además, en el tiempo de Jesús, la palabra pobre, anabim, como les dije, es el que tiene toda su confianza en Dios como el único capaz de hacerle justicia. De hecho, a los pobres de entonces les era imposible hacerse ricos. Y aquí pues hay que ver una connotación, porque pobre de espíritu es en cuanto a lo interno, entendimiento y voluntad. Pero digo que el sentido más propio es el que elige ser pobre, porque rechaza de hecho el subir, el tener, el ser importantes, el dominar, el figurar. Entonces, en aquel tiempo les era más difícil, como decía, pero hoy día a lo mejor un pobre es más fácil subir, yo que sé, por cosas de suerte, hay golpes de suerte, de loterías o tal, hay muchas cosas que uno puede hacerse medio rico por lo menos, o aún rico del todo. Esto en el tiempo de Jesús era más difícil, pero por eso hoy las bienaventuranzas en cierto sentido tienen más realidad, una completa realidad, si uno quiere ser verdadero discípulo de Jesucristo y hermano de los demás. Uno no tiene que aspirar a todas esas cosas. Una cosa es una vida digna dentro de la pobreza en el sentido del trabajo, y otra cosa es rico, estar por encima de los demás. Si la persona es pobre, la bienaventuranza pues implica el renunciar al ideal de ser rico, y si la persona es rica, la bienaventuranza implica el hacerse pobre y renunciar a ser rico, haciendo una opción por pertenecer a la clase de los pobres. Y los que hacen esto son dichosos, porque tienen a Dios por rey, Dios les gobierna. Y esto pues se puede aclarar por otros muchos pasajes de la Sagrada Escritura, que es interesante aquí ver, especialmente de San Mateo. El mensaje, por lo tanto, de las bienaventuranzas es más teológico que moral. Nos dice cómo es Dios antes que cómo debe comportarse el ser humano. Las bienaventuranzas, como todo, se dirige hacia Dios. Dios es creador y padre de todos, que escucha el clamor de pobres y oprimidos, y por lo tanto para ellos la llegada de su reino es, en primer lugar, la buena noticia. Todo el mensaje de Jesús es proclamación del reino, y tiene esta idea central: Dios es Padre, la única ley es el amor, es posible construir un mundo mejor, y el sermón de la montaña irá sacando consecuencias prácticas sobre estas ideas. Y que nadie diga, bueno, hay algunos que a lo mejor dicen, no, si yo soy rico porque yo no tengo la culpa, es que lo he heredado de mis padres. Bueno, atiendan un poquito al menos de un cántico que nos habla el padre Cecino.
No está bien porque es pecado tener todo lo que tienes. No trabajas casi nada y te ves lleno de bienes. Y otros hombres que se matan trabajando mucho más van viviendo entre miserias porque tú tienes de más. Tú dirás que no es tu culpa haber nacido entre riquezas y que no es problema tuyo que otros viven en pobreza y que si lo dieras todo casi nada cambiaría, que si todos fueran pobres el país se arruinaría. En momentos más cruciales tú contestas con dureza y te irritas y te enfadas con quien habla de pobreza. Dices tú que si los pobres por los ricos se cambiaran, al igual que tantos ricos, de seguro se portaran. Yo sé bien que hay muchos pobres que se matan por la vida y reciben por salario lo que gastas tú en bebida, lo que gastas en tabaco, fiestas, juegas y demás. Me bastaba en tu vida para leer y para pan. No está bien porque es pecado gastar tanto sin motivo cuando aquellos que te sirven llevan vida de oprimido. Y mejorarías cambiando por bondad y compasión antes de que hayas de hacerlo por la dura imposición. La escalera que te asciende no es camino hacia el progreso. Quien subió pisando a otros los encuentra en su regreso. No te olvides que Jesús dijo todo esto y mucho más.
Hay una parábola que dijo Jesucristo, aquella del rico Epulón, en que condena al rico no exactamente por ser rico, pero sí a causa de sus riquezas, pues maltrataba a los pobres y no compartía lo que tenía. Esa es la señal por qué uno va decayendo, porque las riquezas ahogan y van comprometiendo a uno en el sentido de toda dedicación. Bueno, pues explicando un poquito todo esto, San Mateo, especialmente, y aún los otros evangelistas, después de las bienaventuranzas, San Mateo dirá algunas de las cosas que Jesucristo iría repitiendo en varias ocasiones, y aquí lo pone todo como por seguido, como si fuese todo un sermón seguido, que a lo mejor lo diría más o menos de esta manera una vez, pero que seguro que repetiría muchas de estas cosas continuamente. Y así, por ejemplo, en el capítulo sexto, en el versículo 24, hay algo esencial, que dice: nadie puede estar al servicio de dos amos, pues u odia a uno y ama al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Entonces el dinero está como algo opuesto a Dios, como dirá luego también: donde está tu tesoro, está tu corazón. hay que establecer una jerarquía de valores. La persona que sirve al dinero y busca amontonar riquezas como máxima preocupación no podrá servir a Dios ni tampoco al hermano, pues pisoteará los mandamientos por el dinero. Las riquezas para éste se convierten en un verdadero ídolo que ocupa el lugar que sólo corresponde o sólo debiera corresponder a Dios. Y así, por ejemplo, antes de esa frase, en el versículo 19, pues dirá luego San Mateo, repasando y recordando las palabras de Jesús: no acumulen riquezas en la tierra donde roen la polilla y la carcoma, donde los ladrones abren brechas y roban, acumulen riquezas en el cielo, etc. Entonces, en verdad que está opuesto, es como una oposición. El dinero domina porque da seguridad. La seguridad de los discípulos de Jesús debe estar en Dios, a quien hay que tener por rey. Y luego, pues después, en otros versículos, después dice: el ojo suministra la luz a todo el cuerpo, por tanto, etcétera. Todo esto quizá lo iremos leyendo después de que se termine las bienaventuranzas, un poquitito más. La generosidad da el valor a la persona, dice. La esplendidez, hace referencia a la luz, ha de ser una de las características de la comunidad de los seguidores de Jesús. Todo se comparte. La esplendidez, que es la traducción mejor de esa frase. Y claro, cuando hay mucha riqueza puede haber esplendidez, en el sentido de que uno es espléndido, pero más bien es sofocante, lo quiere para sí. Por lo tanto, o Dios o el dinero. Luego, en otros lugares, por ejemplo, un poquito más después, habla después en el 25: por eso les recomiendo que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, etcétera. Sobre la providencia, donde está Dios no puede haber miseria, la miseria, porque hay que le quitar la miseria. Jesús promete una ayuda de Dios fuera de la corriente para su grupo. Es decir, que aquí está prometiendo Jesús, una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, como digo, que hay que quitarla. Y donde está Dios, donde hay verdadera hermandad, poco a poco va desapareciendo la miseria. Y así todos los santos se confiaban en el Señor. Recuerden a San Francisco de Asís, que dejó todo. Y bueno, nunca le faltó, claro, con dificultades, con siempre padeciendo, sufriendo, pero por Jesucristo, pero se encuentra la vida de los santos que han vivido en pobreza nada más viviendo de la providencia de Dios. No se alarga la vida, a lo mejor la vida se alarga mucho más que la de los ricos, que tienen de todo y claro, tienen vicios y se estropean el estómago, etcétera. Pues aquí habla Jesús de que no hay capital, pero Dios se encargará de que no haya miseria. Esto en otros evangelistas pues se puede ver lo mismo, por ejemplo en San Lucas, ahí en el capítulo 12, pero no voy a estar recordando, nada más recordarlo así por encima. Para Dios no es rico el que amontona riquezas para sí. No anden agobiados por los bienes, dirá, busquen que Dios reine, vendan sus bienes y denlo en limosnas. Lo importante es vender los bienes y la limosna es consecuencia. La comunidad trabaja por el reino y no por su necesidad, porque el Padre se cuida de ellos. Y luego sigue hablando San Mateo, porque todo ese capítulo sexto pues prácticamente es como explicación de la primera bienaventuranza. Luego ya en el versículo 30, pues si a la hierba del campo que hoy crece y mañana, bueno, sigue hablando de la todo esto que recuerda un poquito lo de la multiplicación de panes y peces. Pues recuerdan, por ejemplo, lo de la multiplicación de panes y peces, que es como un ejemplo de que el Padre se cuida de los pobres, de cómo Dios cuida a los que se abandonan a Él. Para los apóstoles, la solución estaba, en ese momento de la multiplicación, en que se compre de comer. Hay que comprar de comer. Jesús no habla de comprar, sino de compartir lo que se tiene. Y por eso pidió algo, a ver quién tenía algo. Y al compartir de eso poco que se tiene, pues la necesidad se va perdiendo y hasta sobra. Sobran canastas de pan. Jesús pues en, luego en San Marcos repite el signo señalando como la solución es compartir en otro lugar de la multiplicación de panes, que sobran 7 canastos, símbolo de totalidad, en el capítulo 8. Luego podemos recordar un poquito lo del hombre rico o joven rico, como dice, ¿con qué dificultad van a entrar en el reino de Dios los que tienen el dinero? Jesús no se refería a la salvación final, sino al grupo de Jesús, que es la etapa histórica del reinado de Dios. Los discípulos, pues, no salían de su asombro porque confiaban en la riqueza, y por eso le preguntaban, ¿quién puede subsistir? Porque esperaban quizá que algún rico entrara en el grupo. Y Jesús le responde, Dios se encarga de que el grupo subsista. Hay frases en el Evangelio, cuando nos citan a los apóstoles, en que da la impresión, y así parece ser, que no eran todos los apóstoles, sino alguno, que, bueno, algo les decía así un poco entre como queriendo y no queriendo, pero se expresaba pues la ambición, y en esto ahí tenía que estar Judas en medio. Claro, él se expresó sobre todo cuando la unción en Betania, y ahí se vio cómo Judas estaba buscando nada más su conveniencia material, y el deseo grande de triunfar, quizá era discípulo de Jesús, pues como los sicarios, así Iscariote pues viene de esa parte, pero con una ambición temporal, creyendo que el Mesías pues les iba a dar mucho dinero, y aquí así se parecen también muchos a ese Judas, que quizá con el deseo del dinero, pues están participando en algunas cosas que parecen espirituales, pero si se ambiciona el dinero, pues quizá nos parecemos a Judas.
Jesús lo eligió, intentó ser honrado, le perdió la ambición, era un hombre cualquiera.
Eso es lo terrible entre los cristianos, entre los que nos llamamos cristianos, que a veces estamos metidos en los ambientes de la iglesia, en los ambientes de Dios, ambientes externos, pero el corazón está deseoso de dinero, deseoso de poder, y entonces nos vamos pareciendo a Judas, y el día que menos uno lo piensa, pues traiciona a Jesús, como le traicionó Judas. Jesús en ese momento de la unción en Betania, defiende a la mujer, porque los demás juzgan el hecho con valores puramente económicos. Tanto se ha perdido aquí. Jesús no ve en el dinero un valor, ve el valor humano del gesto. La miseria no es la norma del grupo de Jesús, la norma es la esplendidez del que todo lo da. Hay una parábola en el Evangelio, la parábola del administrador injusto, administrador malo, que no es que defraude a su señor, renuncia a su comisión, dicen. Pero la enseñanza importante es que hay que ganar amigos dejando el injusto dinero, es decir, optando por ser pobres. Dejando el dinero se gana desde ahora la vida eterna. Podríamos decir, resumiendo todo esto, que el grupo de los discípulos de Jesús ha de optar por ser pobre y por poner la confianza en Dios y no en el dinero. En el grupo debe haber plena solidaridad y generosidad. La solución del hambre en el mundo no está en el dinero, ni en la limosna quizá, sino en el compartir. No en el dinero, porque puede haber muchas más riquezas en el mundo, pero la siguen teniendo unos poquitos y quedamos en lo mismo. Los ricos no pueden ser del grupo si no se hacen últimos, pobres. Dios cuidará del grupo, por eso subsistirá y será próspero. Esto es difícil entenderlo, hermanos, y es difícil aceptarlo plenamente, pero tenemos que leer con paz todo el Evangelio y sentir sobre nosotros esas palabras del Evangelio: bienaventurados los pobres, los que eligen ser pobres por el reino de Dios.
Bienaventurados son los pobres, bienaventurado es quien lloró, bienaventurado es quien construye y logra mantener.
Amigos, en este momento pidamos en una oración al Señor que nos dé a entender esta palabra suya, verdadera en el Evangelio, que a veces lo pasamos por alto y no lo meditamos y no lo queremos poner por obra, pero es palabra de Jesús, palabra del Señor, que debe hacernos más felices, porque esto es lo que quiere el Señor, que es nuestro Padre. No es que nosotros andemos pues arrastrados abajo, sino que seamos felices, dichosos, pero sabiendo acudir siempre a Dios como nuestro Padre. El próximo día terminaremos un poquito esto, recordando lo que significa eso de que tienen a Dios por Rey, un poquito, para seguir adelante y que estas bienaventuranzas penetren profundamente en nuestro corazón. Así pues, amigos, con estos deseos, con estas ideas, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Bienaventurados son por siempre. Bienaventurado es el que sufre, sembrando la justicia y el perdón. Bienaventurado es el que lucha por causa de su Dios, por causa de su hermano.